voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 32. La Biblia dice, vamos a leer versículos 31 y 32, porque el 31 es muy importante también. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este versículo, hermanos, es muy, muy importante, este pasaje, porque nos habla de la clave de no caer en el error. La clave de no caer en el error es, en primer lugar, de permanecer en mi palabra, dice el versículo 31. Y así vamos a ser verdaderamente sus discípulos. Y luego, y conocer la verdad. Y si permanecemos en la palabra de Dios, vamos a conocer la verdad. Entonces, la última parte del versículo 32, que es el versículo lema de nuestra iglesia, llega a ser la verdad, a cobrar vida en nuestras vidas, que dice: y la verdad os hará libres. En esta mañana yo voy, vamos a comenzar una serie de estudios que vimos ya algunos de nosotros hace como 4 años, cuando primero la iglesia comenzó. Pero yo creo que es oportuno repasar estas enseñanzas, estas verdades, para ayudarnos a entender la base de nuestra fe y por qué hay algunos errores por ahí. Y en esta mañana quisiera decir que lo que vamos a estar estudiando no tiene ningún motivo para criticar, ningún motivo para hablar mal de o condenar a otros, sino nada más a revelar lo que la palabra de Dios enseña. Y esta serie de estudios que estamos comenzando hoy hemos titulado La polémica del pentecostalismo. Como ustedes saben, hay muchas iglesias aquí en Guatemala, hay muchas iglesias evangélicas y hay todo rango de iglesia evangélica. Hay iglesias evangélicas que dicen ser fundamentales, que son muertas. Hay iglesias pentecostales que son, podemos decir, demasiado vivos en un sentido. Hasta el punto en lo cual yo creo que ya no honra a Dios, sino que ya ha comenzado a deshonrar a Dios y a dar mal testimonio. Y entonces cuando hablamos, y en el país de Guatemala hay mucho pentecostalismo, y tal vez uno diría: ¿y entonces por qué nosotros no somos pentecostales? Pues hay buenas razones, y este estudio pretende revelar a través de la palabra de Dios las enseñanzas que tienen las iglesias pentecostales, y quiero decir que no toda iglesia pentecostal es igual tampoco. Hay todo rango de iglesia pentecostal. Hay algunos que ni creen en lenguas. Casi no hay, pero hay algunos. Hay otros que enseñan cosas que saber dónde sacaron esa enseñanza, porque no se encuentran la palabra de Dios. Pero lo que queremos hacer es examinar este fenómeno, este movimiento que conocemos como el movimiento pentecostal, a la luz de la palabra de Dios. Como introducción, queremos decir que el movimiento pentecostal carismático, y utilizamos ese término a veces porque las iglesias católicas renovadas, que a veces decimos carismáticos, han sido puesto, o ese apodo ha sido puesto en ellos porque tienen características de lo que es una iglesia carismática. Pero el movimiento pentecostal carismático se distingue de los otros movimientos cristianos por su énfasis en varias cosas. Por ejemplo, en señales, en milagros, en profecías, en sanidades, en el hablar lenguas, y hoy en día en nombrándose apóstoles, que también ha llegado a ser un tema de discusión aún entre las mismas iglesias pentecostales. El término pentecostal apareció en los primeros años del siglo XX, poco después de 1900, y se refiere al deseo de algunos de captar de nuevo los milagros de Pentecostés y del libro de los Hechos. Este movimiento ha salido, de este movimiento que comenzó, ha salido las iglesias, las asambleas de Dios, las iglesias de Dios o la iglesia de Dios, y también muchas otras iglesias pentecostales. Hoy en día parece que cualquier hermanito puede poner su tabla enfrente a su casa y nombrarse una iglesia. Y algunos enseñan la palabra de Dios, otros ni tienen idea de cómo enseñar la palabra de Dios. El término carismático que mencionamos hace un momento, el término carismático viene de la palabra griega carisma o charisma, que significa don de gracia. Se refiere al fenómeno ecuménico de hablar lenguas que ha penetrado hasta la Iglesia Católica Romana hoy en día. Como mencionamos, los carismáticos, como decimos aquí en Guatemala, las iglesias católicas renovadas, ellos hablan en lenguas, cantan mucho de los coros que las iglesias evangélicas cantan, y nada más eso ha sido un punto de confusión para muchos, porque mientras algo erróneo parece más como la verdad, causa confusión. Si todo el mundo está tomando un vasito de fresco, pero un vasito de fresco tiene dos gotas de veneno en eso, y hay 10 vasos ahí, ¿cuál va a tomar? Si usted no sabe que hay uno que tiene veneno, usted va a tomar de cualquiera. Y se está arriesgándose. Ahora, si hay 10 vasos de fresco ahí, y todos son de sabor fresa, y hay uno que es todo negro y feo, y alguien ha puesto veneno ahí, usted va a decir, si alguien dice, mire, uno de esos vasos tiene veneno, probablemente si tuviera que escoger uno no sería el negro, porque da indicación que hay algo diferente ahí. Y por eso Satanás, la Biblia dice que Satanás aparece como ángel de luz. No viene con su traje rojo y sus cuernitos y todo eso. ¿Por qué? Porque automáticamente la gente se espantaría y diría, no, eso no es de Dios. Y es por eso que Satanás es el engañador, el falsificador. Y el término carismático viene de esa raíz, don de gracia. Prácticamente los términos pentecostal y carismático son intercambiables. No son idénticos, pero prácticamente en sus prácticas son intercambiables por que ya existe pocas diferencias entre los dos grupos. La intención de este estudio, como mencionamos, no es de atacar. Yo no quiero que nadie salga de este lugar diciendo, el hermano David odia a los pentecostales, porque no es cierto. Yo conozco a hermanos pentecostales. Yo hablé con uno el día de ayer en un funeral. Yo creo con todo mi corazón que ese hombre conoce a Dios, que es hijo de Dios, y que Dios lo ha utilizado en muchas formas. Yo creo que está equivocado en ciertas áreas de tu vida. Entonces no quiero que nadie malentienda el propósito de este estudio. No es para atacar, sino para establecer lo que la Biblia enseña sobre ciertas doctrinas. Por eso tenemos este versículo como nuestro versículo lema de la iglesia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es cuando conocemos lo que Dios dice, es cuando conocemos lo que la palabra de Dios nos enseña, que podemos estar libres del error. Yo no tengo que, no es decir que quizá sería malo, incluso en la librería que tengo en tiempos pasados, no lo tengo ahorita, pero he tenido libros que hablan de las sectas falsas, de las religiones del mundo, donde tiene una descripción abreviada de lo que es esa religión y lo que creen. Pero ¿sabe qué? Yo no tengo que estudiar y entender todos los errores de todas las religiones del mundo. Porque si así fuera, yo nunca llegaría a ese punto de entendernos todos. Yo nada más tengo que conocer la verdad de Dios, y cuando viene cualquier error, yo puedo decir, eso está mal. ¿Por qué? Porque esta es la verdad y Dios dice esto. Por eso cuando conocemos la verdad, es cuando vamos a estar libres de los errores que vienen de otras fuentes. Los pentecostales tienen mucha razón en enseñar la necesidad de vivir en el poder del Espíritu Santo. Hay muchas iglesias hoy en día que son conservadoras, que son fundamentales, pero que se ha perdido ese fuego del Espíritu Santo en sus vidas para trabajar para el Señor, para amar al Señor, para dejar que su vida sea vivida bajo el control del Espíritu Santo, lo que nosotros llamamos estando llenos del Espíritu. Entonces, en ese sentido tiene mucha razón. Y, hermanos, no es difícil señalar un problema. Cuando, incluso es la tendencia humana, 110 cosas pueden estar bien, y si hay un error, nosotros decimos, esto está mal. No decimos, mire, todo esto está excelente, está bien. Nada más señalamos el mal. Entonces, no es difícil señalar un problema. El asunto es encontrar la solución satisfactoria de acuerdo a Dios, tal como lo expone la Biblia. No es decir, no podemos nada más andar y decir, eso anda mal, aunque puede ser cierto. Nosotros debemos identificar lo malo, pero también dar la solución bíblica, la solución correcta para nuestras vidas, a lo que Dios quiere, no solamente para nosotros, sino también para otros. Ahora, tenemos que hacer una pregunta. ¿Por qué debemos estudiar el pentecostalismo? ¿Por qué estamos tomando el tiempo los domingos en la mañana para estudiar este tema? Es sencillo, hermanos. Porque queremos resolver preguntas e inquietudes que esto produce en los creyentes de iglesias conservadoras. Anoche, o antenoche creo que fue, el viernes en la noche, yo estaba viendo un poco de tele y estaba cambiando los canales, y ahí estaba el famoso Cash Luna en una de sus campañas en algún estadio. Yo no sé si fue aquí en Guatemala o dónde, me parece que sí, estaba por lo menos aquí en Centroamérica. Y ahí estaba pasando gente diciendo que habían sido sanados y dando testimonios, y yo nada más me quedé viéndolo por un ratito. Y para la persona creyente común y corriente, al ver estas cosas, fácilmente pueden ser atraídos a eso. Fácilmente pueden ser jalados a creer que todo lo que está sucediendo ahí es de Dios y son milagros, etc. Y el movimiento pentecostal muchas veces produce inquietudes y dudas y preguntas que necesitan ser contestadas. Y es precisamente por eso la razón por la cual hace tiempo desarrollamos este estudio y por la cual estamos repitiendo este estudio en los domingos en la mañana, comenzando el día de hoy. También porque nos ayudará a reafirmar la Biblia como nuestra guía absoluta. Hermanos, esto, la Biblia, la palabra de Dios, tiene que ser la fuente de nuestra creencia, de nuestra doctrina, de nuestra práctica. No lo que siento. ¿Sabe por qué? Porque a las 7 de la mañana hoy, cuando me levanté, no me sentía muy bien. Me sentía como quería quedarme en la cama otro ratito. Y a veces uno no se siente ni con ganas de servir a Dios. Eso suena malo decirlo, especialmente un predicador, ¿verdad? Un pastor. Pero los pastores somos humanos también. El asunto es que mis sentimientos pueden variar y cambiar de un día a otro. Y yo tengo que someterme a la palabra de Dios como mi guía para la vida diaria. También porque nos ayudará, mediante el entendimiento de las Escrituras, a discernir entre la verdad de Dios y la mentira de Satanás. La Biblia dice que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, lo que Dios dice en su palabra debe ser lo que nos guía. Debe ser el fundamento sobre lo cual nos paramos, sobre lo cual nosotros estamos en tierra firme, por decirlo así. Tenemos que buscar la verdad de Dios y así no vamos a caer en la trampa de las mentiras de Satanás. También porque nos ayudará a conocer más sobre la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. A través de estos estudios vamos a estar mencionando algunas cosas en los cuales aún quizá nosotros, en nuestras vidas personales, hemos estado negligentes, hemos estado un poco haraganes en nuestras vidas espirituales para permitir a Dios obrar en nosotros. Vamos en este momento a 1 Corintios, capítulo 13. 1 Corintios, capítulo 13. Y yo voy a decirles de una vez, hermanos, que este versículo y lo que contiene este versículo ha sido un punto de mucha discusión y mucha debate entre el movimiento evangélico y aún entre el movimiento evangélico conservadora. La Biblia dice en los versículos 9 y 10, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Si usted busca comentarios bíblicos, si usted busca libros sobre este capítulo o este tema, usted va a encontrar una variedad de opiniones humanas acerca de qué es lo que la Biblia, a qué se refiere en el versículo 10 cuando dice lo perfecto. Porque dice, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Pero la mayoría, yo no sé si podría decir la mayoría, creo que sí, pero por lo menos el grupo más grande de personas que estudian la palabra de Dios consideran que este lo perfecto se refiere a la misma palabra de Dios. ¿Se acuerda que cuando Pablo escribió esta carta a la iglesia de Corinto, que el Nuevo Testamento no existía todavía? Estaba siendo escrito. Los libros del Nuevo Testamento, los 27 libros, no fueron terminados hasta alrededor de 100 después de Cristo. En el año 96, 97, por ahí es cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis. Y fue en los años 60, más o menos, a 70, que la mayoría de las epístolas de Pablo fueron escritas. Entonces, no tenían la palabra de Dios en aquel entonces. Dios estaba todavía inspirando a hombres fieles para apuntar lo que Él quisiera o quiso para el pueblo de Dios. Y en aquel entonces, Dios todavía hablaba por medio de profecías en las iglesias. Dios todavía se revelaba como se revelaba la palabra de Dios a Pablo. Pero Pablo dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y esto nos ayuda a entender la razón por la cual algunas cosas han cambiado. Ahora, vamos a ver un poco de la historia pertinente relacionado con esto. Y comenzamos un poquito tarde el día de hoy, entonces de repente no vamos a terminar la primera lección del día de hoy. Imagínense. El hermano David nunca ha hecho eso antes, ¿eh? Muy bien, hermano. La historia registra la desaparición de los dones espectaculares en las iglesias. Incluso hay evidencia interna en la Biblia de que muchos de los dones milagrosos se acabaron durante el tiempo en lo cual la Biblia estaba siendo escrito. Después de la era apostólica, hablando de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, los que Él llamó, y también incluyendo a Matías, que fue escogido en Hechos capítulo 1, y luego a Pablo, que el Señor mismo llamó en el camino hacia Damasco, que también fue considerado como un apóstol del Señor Jesucristo. Después de la era apostólica, quedaron pocas referencias de estos, hablando de los dones espectaculares. Más que nada en grupos pequeños, generalmente considerados heréticos. Por ejemplo, hay testimonios de los antiguos patriarcas de la cristiandad. Uno de estos es Ireneo, que vivió de 130 a 200 después de Cristo. Él era discípulo de Policarpo. Policarpo era un discípulo directo del apóstol Juan. Entonces, estamos hablando de la tercera generación de discípulos de uno que andaba con Cristo. Él era pastor en León, Francia, este hermano Ireneo. Y habla de su obra, en su obra llamado Contra las herejías, de, entre comillas, hermanos que poseen dones proféticos y hablan toda clase de lenguas. Encontramos aquí que él habla de algunos grupos que estaban hablando toda clase de lengua. Y cuando habla de toda clase de lengua, no solamente se está refiriendo a diferentes idiomas, sino también diferentes géneros de lenguas. Otro testimonio tenemos de uno llamado Juan Crisóstomo, del 347 a 407 después de Cristo. Él era predicador conocido por su exégesis bíblico, literal y exacto. Era un estudiante de la palabra de Dios, el que buscaba la razón y el verdadero significado que querían los primeros escritores de la palabra de Dios. Y él dice lo siguiente, comentó sobre 1 Corintios, dice, toda esta parte es muy oscura, pero la oscuridad es producida por nuestra ignorancia de los hechos a que se refieren y por su cesación, siendo tal cosa que entonces solía ocurrir, pero ya no ocurre. Está hablando del libro de Corintios y de los problemas que hubo allí. En el libro de Corintios también es donde se trata Pablo, en los capítulos 12 al 14, del asunto de lenguas en la iglesia. Y hay evidencia de parte de este patriarca de que ya había cesado las lenguas. También tenemos el testimonio de Agustín, que vivió en 354 a 430. Era obispo en la parte norte de África. Y dice que él declaró, hablando de hecho,